que el padre da la vuelta y llevaba la camiseta el nombre y el número de Kini, que para descanse.
Anda.
Eso ha sido ya lo máximo para mí, ¿sabes?
Qué bonito, qué detalle.
Me ha gustado,
¿no?,
muchísimo, me ha gustado muchísimo.
Un buen regalo de cumpleaños, porque yo sé que apreciabas un montón al Brujo, ¿eh?
Y como lo sabes, ya yo me acuerdo mucho cuando fuimos a Chipre en el año 79, los dos estuvimos ahí.
Qué recuerdo, ¿no? Las cosas que habrás vivido tú en la selección española, en tantos y tantos viajes. ¿Lo más raro que te ha pasado en un viaje, Manolo? ¿Qué ha sido?
¿Lo más raro? Lo más raro.
Aparte, bueno, aparte de que te han sustraído, te han birlado el bombo, te lo has perdido.
No me han dejado tocar el bombo en Rusia, tuve que pedir ayuda a los reyes, al presidente del gobierno y tal, y ese día me dejaron. Y luego, pues me acuerdo mucho lo de Roberto Gómez, ya te lo dirá él, en México. Unas palmitas y despertar a todo el mundo allí, lo pasamos divino.
Sí, sí. Y luego en Sudáfrica, que lo viví yo contigo, que llegamos, acababa de ganar España-Alemania en Durban, y todo el mundo esperando a que volviera Manolo del Bombo, ¿dónde está? Que nos vamos para el aeropuerto, Manolo del Bombo no ha aparecido, se había quedado haciendo fotos y sonando el móvil de Manolo del Bombo y se lo había dejado en el autobús. Y yo sonando a mi lado el móvil toda la tarde, digo, ¿qué? Yo que estaba sentado a tu lado y allí estaba tu móvil y tú haciéndote fotos con todo el mundo, Manolo.
Y me llevaron los árbitros me llevaron al aeropuerto en el coche de ellos. A ver.
Increíble. Esto solo te puede pasar a ti, Manolo, ¿eh?
Luego otra cosa, yo venía de Huesca, tenía que ir a Madrid a coger avión, se rompe la máquina del tren, teníamos que esperar ahí 2 o 3 horas y yo no podía esperar. Cojo el bombo, la maleta en una mano y me voy a salir a un camino y así me llevaron.
Jesús. ¿Y cuántos cumples ya, Manolo?
Pues 70 años, 70. Aunque el público me dice que no tengo tantos, ¿no? Pero son 70.
¿Y cuántos llevas siguiendo la selección?
Con la selección española 45 años y mundiales 10 y 7 Eurocopas.
¿Y el primer bombo? ¿Tú te acuerdas de él? ¿Cómo era el primer bombo?
Era doradito, me lo hicieron en Zaragoza, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Luego ya, pues, con el Huesca, pues ya he llevado otros y tal, ¿no?
Y ahí en Valencia, en tu casa, y ese pedazo de bar en los aledaños del estadio de Mestalla. Hoy tenéis fútbol ahí, ¿eh? Dentro de nada, ¿no?
Viene el Sporting esta tarde, esta noche. Bueno. Tengo que decir que lo siento muchísimo no ir a Gijón el día 23 de marzo, que teníamos que ir allí a jugar con la selección española,
sí.
Pero viene la selección española aquí a Valencia.
Ajá.
Sí, sí, el 23 de marzo.
Bueno.
Y luego el 25 ya salimos, o el 24 salimos para Malta, joder, que jugamos en Malta.
Fíjate, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y yo no sé cuál es tu sueño como seguidor de la selección española, Manolo, porque tú ya me decías cuando volvíamos de Sudáfrica, yo ya me puedo morir. Digo, no te puedes morir porque tenemos que ver más cosas. Lo más grande que has vivido tú con la selección española, ¿qué ha sido, Manolo? ¿El Mundial ese?
El Mundial de Sudáfrica, el Mundial que nos robaron en Corea, lo que nos hicieron en Inglaterra, le dieron un codazo a Luis Enrique.
Sí.
Bueno, mucho, pero el buen recuerdo ha sido este, ¿no? Y tengo que decir también que lo pasé muy bien cuando hice amistad con Honduras el año 82, que estaban en Zuera, a lo de Zaragoza, en Zuera, hice amistad con ellos y me invitaron a ir a Canadá el año 85 para animar un partido de fútbol Honduras-Canadá.
¿Y te invitaron ahí?
Me invitaron ahí. El campo era de madera como portátil, ¿no?
Sí.
Y alrededor del campo una cuerda para separar el público del campo.
Uy, como las plazas de toros portátiles de los pueblos.
Ahí, efectivamente, ahí está.
Qué grande, bueno. ¿Y qué te han regalado, Manolo?
Bueno, varias cosas, ¿no? Pero ya me han llamado muchísima gente, que eso es lo más importante, ¿no? Para mí, que el público te siga y te siga queriendo y yo pueda animar a la selección española, pues ya con eso soy feliz.
Y de que lo has pasado mal, has tenido tus problemillas, tu corazoncito,
pues sí,
pero ya estás mejor de salud, estás fenómeno.
Sí, sí, sí. Estoy fenómeno.
Y hay que seguir luchando porque tienes que seguir muchísimos años más siguiendo la selección, Manolo.
Dios quiera. Yo a ver si llego al 12 mundiales. El próximo es en ¿dónde es?
¿Cuál?
El próximo mundial.
¿El Mundial de Qatar?
En Qatar, exactamente.
Sí, ese
haremos el próximo, el finito, a ver si puede ser el 12, a ver si lo hacen en España, por aquí. otra vez.
Sería bueno rematar la faena, ¿eh?
Efectivamente, sería fenomenal.
Bueno, bueno. Manolo, que cumplan muchos más, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Roberto, un abrazo.
Está Roberto. Roberto Gómez ya está en tiempo de entero. Roberto estaba hablando por detrás, o sea, una, oye. O sea, lo de Roberto Gómez. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Manolo.
Te iba a entrar.
Amigo, buenas tardes.
Manolo, qué grande eres, Manolo.
Cuídate.
Muchas gracias.
Cuida las cosas. No te lleves disgustos. Y atento a todo. Y tú lo sabes por lo que te digo, ¿eh?
Ya. Muchas
luego
gracias.
Siempre estás llamándome esto, no. Tranquilidad. Y haz bien las cosas.
Sí, sí.
Y nada, que me alegra mucho. Que
es un fenómeno, Manolo. No, fenómeno,
Roberto. Muchas gracias, un abrazo para todos.
Fenómeno,
¿eh?
Fenómeno. Te cuento una, ¿qué? Ortega.
Venga, le dejamos ahora el
en Sudáfrica. Sí. Desayunaba, comía y cenaba todos los días con Felipe del Campo, con Santiago Segurola y conmigo, todos los días.
Sí.
Todos los días. A mí no me gustaba que cuando lo veía solo, él se venía a nuestra mesa.
Claro.
Y se puso malito.
Sí, me acuerdo, ¿te acuerdas que entró en la antena llorando? Un drama.
Puso malito.
Eso fue un
Se puso malito y entonces se pone malito. Y bueno, un día fui a por el médico, le llevamos al médico, otro día llevamos a los ATS de la selección española a atenderle allí y todos los días que no le faltara nada, ¿no? Y de golpe por razón una tarde llego al hotel y pregunto por Manolo y me dice la recepcionista, dice, Manolo se ha marchado a España. Digo, ¿cómo que Manolo se ha marchado a España? Se ha marchado Manolo a España y no se ha despedido de mí. Cojo, le llamo y digo, ¿dónde está Manolo? Dice, acabo de salir, 50, 60 kilómetros llevaba. Digo, vuelve a despedirte de mí. Y volvió. Y volvió a despedirse. Digo, o sea, que yo me tiro aquí todos los días cuidándote y tú te vas sin despedirte de mí. Y me pidió una cosa. Me pidió una cosa y yo hice todo lo posible por cumplirla. ¿Y sabes cuál era?
¿Cuál era?
Volver a la final. Y entonces yo hablé con quien había que hablar y dije, Manolo tiene que volver a la final. Digo, esto, ¿cómo? Digo, pero si es que, digo, vosotros llamar a Manolo y Manolo fue a la final.
Sí, sí.
Manolo,
ahí está.
Te queremos mucho. Te queremos
muchas
mucho.
Gracias. Muchas y además, gracias.
Sobre
un abrazo
todo,
para todos.
Sobre
y para
todo
toda
por,
España.
Por tu humanidad, por tu cariño y porque siempre estás atento a todos y eres un tío sensacional. Venga.
Vale,
el que le ayudó en Zuera. Se llamaba sí. Gilberto, que era un jugador
del
Elche.
Sí, efectivamente, sí.
Del Elche y del Valladolid, ¿o no te acuerdas?
Sí, verdad.
En otras circunstancias, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Gilberto me pidió a mí tu teléfono.
Fíjate lo que es la vida. Bueno, Manolo, feliz cumpleaños, un abrazo.
Muchas gracias a toda España y a todos vosotros, ¿eh?
Un saludo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Un clásico.
Te voy a poner la sintonía de la terapia de grupo, Roberto, para que la gente entre como Dios manda, ¿eh? Que por cierto, ya tengo por aquí a varios de los contertulios. Un hombre puntual, como no puede ser de otra manera, fino, formal. Amalio Moratalla. Amalio, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, amigos.
Encantado de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Vamos a charlar un poquito, es que espero que no sea mucho del bar, ¿no?
No, va a ser una cosa, no va a ser, hombre.
Va a ser un monográfico.
No. Antonio Esteba, bienvenido a tu casa. Antonio, buenas tardes. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Como me gusta decir siempre, bienvenidos a su casa, sí.
¿Cómo estás?
Muy buenas, ahí estamos, sí.
Ahí andamos, con muchas ganas de dar guerra, ¿no?
Yo siempre estoy activo, yo estoy observando.
Observando.
Sí.
Yo también estoy observando que de momento Kingdom no sé dónde está, pero sigo observando que todavía no está, ¿eh?
Encerrona me ha pegado.
Te pego una encerrona gorda, ¿eh? Hombre,
esa encerrona. Roberto, con dos amigos.
Dos amigos del bar y un enemigo del bar.
Con dos queridísimos
y Kim,
amigos.
Que no lo tengo muy
y
claro.
Lo primero que dice mi amigo Mario Moratalla, que no quiere hablar del bar, digo, encerrona.
Pero que no sea un monográfico, digo.
A ver, la primera reacción. Ahora ya imagino que estará de camino, estaba el tráfico bastante complicado. Imagino que debe estar complicado.
Siempre echamos la culpa al tráfico.
Porque por no echarle la culpa a Kim.
O al tiempo.
Yo he venido muy bien.
¿Por qué tienes un
tiempo? Barcelona, ¿no?
Yo siempre llevo
no,
el punto.
Kim estaba aquí.
Kim
me dijo que venía aquí. Apúntame el martes. Está apunto el martes. Venga,
vale,
pues ya está.
Apuntado.
Y apuntado está. Así que bueno.
Y Esteba como siempre. Como
y Esteba como es un clavo.
Esteba y Amalio son dos tíos de orden.
Y tú estabas buscando, Roberto Gómez, llevabas buscando dónde está Velasco. Pues ha aparecido Velasco, ¿eh?
¿Y para lo que ha aparecido? ¿Para qué ha
aparecido? Ya me has puesto a pegas. ¿Por qué? Cuando sale, porque sale. Cuando no sale, porque
¿por
no
qué
sale?
Ha aparecido hoy Velasco? ¿Por qué ha aparecido Velasco?
Porque tenía que aparecer.
Vamos a ver. Lo malo cuando se finge bueno, ¿sabes lo que resulta?
Regular.
Que es peor.
Que...
Ha sido mala la comparecencia esta mañana para el fútbol. El fútbol está indignado con la comparecencia esta mañana. Yo no sé a quién puede haber agradado más allá de la presencia y de las explicaciones que ha dado. ¿Qué ha aclarado esta mañana el señor Velasco? Yo lo resumo con una palabra que ha dicho al finalizar la rueda de prensa. Tenemos que unificar criterios. A estas alturas de la película con la primera vuelta, resulta que los árbitros no tienen unificados sus criterios. Lo primero que tiene que tener un colectivo arbitral es los criterios unificados. ¿Eh? Entonces, ¿por qué unas veces el juez de línea levanta el banderín, ahora ya no lo levanta? ¿Por qué unas veces se pita una cosa y otras veces se pita otra? ¿Por qué unas manos son y otras manos no son? ¿Qué criterio se tiene? Esto es lo que es disperso para el fútbol español. Además, los árbitros están únicamente exclusivamente para pitar. Es decir, los árbitros tienen que pitar. Y si no pitan, tienen que estar en su casa con su familia o pitando un partido de juvenil o enseñando a los compañeros o algo por el estilo. No están capacitados para estar en el VAR. Y resulta que un señor que está en el VAR, que comete un error, dos días o tres días después, está en el terreno de juego aplicando un criterio diferente al que tiene allí. Eso es lo que yo no entiendo. Y además hay otra circunstancia que para mí es importantísima. Me mosquea mucho que Tebas y Velasco Carballo piensen lo mismo del VAR. Por una sencilla razón. Porque los presidentes de Primera División y el fútbol profesional, yo he tenido la oportunidad de hablar con presidentes ahora esta tarde, no están para nada contentos con lo que se ha dicho esta mañana. Porque los árbitros están para pitar y lo hacen muy bien en el terreno de juego. Y lo hacen muy bien. ¿Y por qué un árbitro? ¿Por qué se les ha puesto en el VAR? Por una cuestión meramente económica. Cuando los árbitros, el fin de semana, lo que tienen que estar es en su casa, con su familia, con sus niños, con su familia, o pitando un partido, o enseñando a los niños, o a otros árbitros. Se le ha metido ahí por una cuestión meramente económica. Y no ha mejorado para nada la competición. Se han cometido muchos errores. Si os dais cuenta, todos los equipos de primera división en estos momentos, todos han tenido alguna incidencia y todos han protestado. Y repito, yo hay situaciones, indudablemente, que me parecen que esta mañana además él se tenía que haber mojado en las dos jugadas que ha sacado. Él no nos ha dicho, o por lo menos yo no lo he escuchado aquí en Radio Marca, si la acción del Real Madrid es penalti o no es penalti.
Bueno. Mira,
y acabo. Y tampoco nos ha dicho, sobre todo, una acción, que estaremos todos de acuerdo, que es absurda, que es el tema de las manos. Unas manos son, otras manos no son.
Eso es verdad.
Y entonces, ¿por qué? Y además acaba diciendo que hay que unificar criterios. No, los criterios son siempre los mismos. Y lo que tienen que hacer los árbitros es aplicarlos bien.
Está aquí Domenech, ya que el fallo creo era mío, ¿eh? Fallo era mío, pero no sé si venía o no venía, no recordaba yo que iba a entrar por línea RDSI, que es muy moderno, es un tipo del...
O sea, que no es problema del tráfico.
No es problema del tráfico. Yo estaba echándole la culpa al tráfico, pero al final no era por eso, ¿eh?
Tú no fallas nunca, Vicente.
Yo fallo como todo el mundo. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado aquí de escucharte, de tenerte con nosotros. Aquí hablando un poco del VAR, que es un tema que no tratamos mucho.
Hombre.
Y digo, pues voy a hablar un poquito hoy a ver qué reflexiones tenemos después de escuchar a Velasco Carballo y a Carlos Clos Gómez. ¿A ti te ha convencido y no te ha convencido esto? Está Mario, es que mira, Mario por aquí a mi vera y está apuntando, está más caliente que el pan churrero, Mario Morata.
No, es que...
Cuidado con ese tema que mira, no es habitual verle así.
No, es que esté caliente. Lo que pasa es que, joder, Roberto, tú te sueltas aquí todo esto, una cosa detrás de otra.
Y
parece que esto hay que darlo por bueno como un monólogo.
Y no.
Que tú has hablado con el fútbol, que el fútbol tal. Vamos por partes.
A ver.
Bueno, que no puedo hablar. No,
ahora vas, espérate, que es que...
Yo espero mi turno.
No, Mario, es que
otro día estás a tu hora, que es lo que tiene que hacer, Domènech.
No, sí, estaba. A Mario está que revienta, entonces déjale que... Aprovecho el momento de excitación que vivimos.
Si no reviento, pero mira, hemos...
¿Vamos a publicidad?
No.
Hemos vivido muchos años, deseando que los árbitros y el estamento arbitral tuviera una relación con los medios de comunicación y con los aficionados y con esa interlocución que faltaba, ¿no? Entonces, esto es lo ideal. No sé si lo ideal, pero se acerca bastante a lo que estábamos pidiendo. Es decir, 30 años...
Ese es otro tema, Mario.
No, pero espera,
con todo
déjame,
mi respeto.
Que, tengo,
o sea, que hablen está bien,
que tengo mucho que
contar. Que lo hagan bien es otra cosa.
Si tenemos el turno...
Sí, tenemos el turno.
Tenemos
el turno.
No, lo digo un poco porque... Porque luego ya opinamos todo lo que crea. Vale, no espero mi turno y cuando me toque...
Dale, no te líes.
Dedico el mismo tiempo. Entonces, hemos pedido esto. Esto está pasando de una manera que a mí me gusta. Quiero decir que me gusta el VAR, me gusta todo lo que trae el VAR y por elevación el VAR trae mucha más justicia al fútbol. Luego hablamos de los errores, ¿no? Entonces, por un lado, están hablando, se están acercando a la gente, están contando cosas de dentro, grabaciones, esto, lo otro, líneas, con todo lo que nace, pues de una manera que hay que ir mejorando, ¿no? Vale, entonces, empezamos por partes. Tú dices que esto es malo para el fútbol. Yo, Roberto, creo que esto es bueno para el fútbol. Luego dices que está el fútbol indignado. El fútbol indignado depende del entrenador. Ha habido entrenadores que han dicho esto es malo, luego es que esto es bueno, que esto es regular y que esto hay que perfeccionarlo y que esto tal. O sea, los mismos entrenadores han dicho que es bueno, malo y regular.
Oye, el que está indignado es Florentino Pérez, parece ser.
Bueno, porque cada uno según le va a la feria la cuenta. Bien. Claro.
Correcto.
Tenemos que unificar criterios. Los árbitros se han pasado unificando criterios toda la vida porque la realidad es que es muy difícil. Luego esto depende de las personas y cuando ves un hecho concreto, la unificación de criterios global, la mano o no la mano, si te lees toda la regla, esa regla contempla todas las posibilidades. O sea que está abierto para que pites una cosa y su contraria y valga. Con lo cual, eso está un poco disperso también. Luego, luego hablas que del mosqueo de Tebas, todo esto que dice Roberto ahí. Joder, yo es que en eso no me metería tanto. Yo creo que los árbitros, entiendo que son buenos árbitros los árbitros españoles, que no conozco ningún árbitro que salga a un campo a equivocarse, no lo entiendo, o sea, no lo concibo y además no puede ser así. Y bueno, yo creo que el respeto sobre esto hay que mantenerlo. Y luego la formación, también hablas de la formación. Pues mira, para mí la formación que tienen los árbitros españoles es bastante buena, bastante buena. Y ahora concibo, después de que esta primera vuelta del VAR en el fútbol español, ya venimos del Mundial y tal, no concibo el fútbol sin el VAR. Cuando veo un partido que no tiene VAR, me falta algo.
Bueno,
con sus errores y sus cosas. Ahora, ¿fue penalti lo de Vinicius? Sí, fue penalti lo de Vinicius.
Y fue un error.
¿Y qué hacemos? Un error.
Antonio Esteban.
Yo de verdad hay días donde incluso no me apetece ni hablar. Te lo digo sinceramente, porque escucho cosas que ya me llaman, no sé, me remueven por dentro en el sentido de yo he visto un VAR en el Mundial y un VAR actual. Y yo he hablado también, como le pasa con a Roberto Gómez, con el que coincido en muchas de las cosas que ha dicho. Además me consta que el Real Madrid hace tiempo que estaba muy a favor de la aplicación de la tecnología en el fútbol español, pero de aplicarlo bien. Dice Amalio lo de la interpretación. Hombre, lo que no es interpretable es que un semáforo está en rojo o está en verde. Y todo el mundo sabemos que con el semáforo en rojo te tienes que parar. Entonces, si la jugada de Vinicius es una jugada revisable, ¿por qué no se para el juego? Lo que no puede ser es que el criterio del VAR es el que no se tenga claro, como está diciendo Roberto Gómez. Una cosa es que luego la decisión del árbitro sea correcta, no sea correcta, se equivoque o no se equivoque. Pero lo que no se puede cambiar arbitrariamente o discrecionalmente, como hoy también ha dicho el propio Santi Solari, es el criterio a aplicar por parte del VAR. Yo dije hace tiempo que el problema ya no va a ser solo el VAR.
Esa es la clave.
Sí, claro, Roberto. Sino el no VAR. Porque
ese
aquí no VAR.
¿Por qué la jornada anterior, y con esto acabo, no se aplicó esta no? La anterior, en los 10 partidos, no hubo ni una sola jugada de VAR. ¿Por qué no hubo ni una sola jugada de VAR?
Quindoménez, ¿tú puedes contestar a eso?
Eso es lo que indigna.
Vamos a ver.
Primero de todo, hay que aplaudir la transparencia de un comité que hoy muestra documentos como los que han mostrado de cómo funciona el VAR desde dentro. ¿De dónde venimos, señores? De un comité absolutamente hermético, de unos árbitros que precisamente si algo les pedíamos era transparencia.
Los mismos que son.
Bien.
Pero Kim, eso es otra cosa. Kim.
Los mismos. Bueno,
ya han reconocido 7 errores, pero no dicen qué errores
bien,
son.
Bien, error.
Entrar en una polémica en un patio de vecindad.
Bien.
Es que eso no se puede decir.
Sea,
a mí me parece que eso es absurdo.
Hoy se ha mostrado documentos para que la gente sepa. El famoso penalti de Vinicius. ¿Qué ocurrió? El árbitro dice que toca balón.
Si te parece, escuchamos lo que ocurrió en esa jugada. Porque el documento
me parece perfecto.
El documento me ha parecido sensacional.
Todo ok, José María.
Todo.
José Luis,
todo ok. Blanda, José
María era otro, el de Roberto.
Ese es el de Roberto. Sí. Dale ahí.
Es buena. Defensa.
Se me fue la juego, ¡Vamos!
Quiero verla.
Sí, no ha pitado nada.
Quiero verla, por favor, que no reanude.
Despacio.
A ver.
¡Mano, padre!
Hay más. ¡No,
saca!
Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
¡Es buena! ¡Se va bien!
Nada, déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok.
Pues del todo ok, no veas cómo está ahora el Madrid.
Es que hablaba aquí de la transparencia en la rueda de prensa. No, la transparencia en el VAR es aplicar el VAR tal y como se concibe. Esa es la transparencia.
La transparencia es contar esto.
No. Y la transparencia, Mario, es aplicarlo.
Distinto,
en el Mundial, ¿cuántas veces viste al árbitro ir a la viñeta, no al monitor. Antonio, no, si no mezclar, es que todo. Perdóname, o sea, Amalio, es que en el mundial todo el mundo. Todo el mundo alabamos
a la gente.
No, no, si no es confundir, al revés, sí, estoy intentando. No, sí, la gente porque... en el mundial decía: anda, mira cómo anda el árbitro. ¿Tiene alguna duda? Para, va al monitor, no, y tal. Ya, ¿por qué en esta jugada? Le está pidiendo el del VAR, claramente. Déjame verlo. Que no reanude. Claro. Y rápidamente, ¡bum!, reanuda. Y ayer hay una jugada donde fuera de juego se tira un gol. No, espérate. Ayer hay una jugada de 2 minutos con un gol legal donde se tiran 2 minutos para revisarla. Eso es lo que la gente no entiende. Que se aplique.
El criterio.
Exacto.
Pero que haya errores.
Amalio, ¿para ti es penalti lo de Vinicius o no?
Claro que sí. Pero yo tuve que verlo muchas veces.
¿Por qué reanuda? Si tú tuviste que verlo muchas veces, ¿por qué reanuda?
Joder, porque en el fondo, cuando llegan a la reflexión de qué ha pasado ahí, han visto que no lo era.
¿Y tú crees que ese es el tiempo, según el propio criterio del VAR, para poder decidir que eso no es penalti?
Cuando tiene la oportunidad de pararlo,
¿para qué está el VAR? Para pararlo. ¿Por qué se para en ciertas jugadas y en otras no? ¿Por qué ahí no se paró? Eso es lo que la gente quiere entender.
Porque se equivocaría en el criterio, pero nada más.
Creo que estáis haciendo una lectura... yo estaba hablando... Y me habéis cortado para
poner... Sí, por favor.
Básicamente estaba elogiando la transparencia que hay.
Por eso te hemos cortado, porque estabas yendo ahí...
Creo que es un gran gesto de la federación, del comité, en este caso, de los árbitros, de los Carlos, demostrar hoy estas imágenes, no solo esta, sino la polémica del penalti no pitado al Getafe en San Mamés, así como otras jugadas. O sea, me parece que hay que aplaudir. Me parece que hacen autocrítica, que ellos mismos admiten autocrítica, Roberto, desde el momento en el que admiten que el VAR no es perfecto, que ha habido fallos del VAR. Lo han dicho. ¿Qué? Roberto, yo lo he visto entero y luego lo has podido ver en Jugones de la Sexta. Han admitido que hay fallos del VAR, que el VAR no es perfecto, que están en un proceso de mejora. Y luego, por último, respecto a la jugada de Vinicius, cuando tú ves y escuchas el documento, para que todos lo tengáis claro, que una vez más se tiene que repetir. O sea, el VAR solo actúa en casos de jugadas, de errores manifiestos, de errores flagrantes.
¿Y por qué?
Sigue siendo, una jugada que admite debate, cuanto menos. Sí. Y desde el momento en el que el árbitro considera que toca balón, el portero de la Real.
Pero que eso no es
desde
gris.
Ese momento, y cuando desde arriba chequean, arriba es entre comillas, porque en realidad están en las rozas, chequean y confirman que aunque sea por poco roza el balón, allí no pueden discutir, no es flagrante. Vale. Y por lo tanto dicen todo ok, José Luis.
Kim, ¿eso es gris? O sea, lo de Vinicius es gris, ¿no?
Sí.
Vale, ¿lo de Canales ayer qué es?
Rafa Guerrero,
árbitro del Chiringuito, dijo que para él no era penalti, por ejemplo. Espérate, ¿lo de Canales qué es gris? Porque es menos... Tú dijiste en el Chiringuito menos de 2 centímetros. ¿Eso es gris?
Lo de Canales de ayer se demuestra.
Al árbitro.
Tienen una máquina que para ellos es perfecta.
¿Y para ti 2 centímetros no es gris?
Bueno, 2 centímetros es... Escúchame. 2 centímetros es línea. Por lo tanto, no hay fuera de juego.
Pero se revisó. Pero se revisó.
Y el gol también se revisa.
Vamos a ver, y la Vinicius está mal. Pero el problema, Kim, el problema es que la transparencia que tú pides, que yo soy el primero que aplaudo que los árbitros hablen, tal. Además, que yo también consulto con
los
árbitros.
Cuando han hablado
es el único. Pero ese es el problema. Como dice Roberto. Ahora, lo que no, para hacer esta transparencia, esto es una chapuza. Porque es demostrar que el VAR todavía tiene muchos errores y que evidentemente a la gente no le deja
muchos errores, pero tiene más aciertos que errores.
Con el VAR el fútbol es más justo y ahora os lo queréis cargar porque
tenéis que montar este escándalo
porque en una jugada se perjudicó al Madrid.
En una jugada.
En un partido donde la derrota fue absolutamente justa.
El Madrid mete el gol de Modric. El balón parte desde campo propio del Real Madrid. Mete el gol Modric y se revisa la jugada por si Benzema, en un costado, podría estar en fuera de juego. Y se revisan sistemáticamente ciertas jugadas. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no tiro piedras. Yo digo
que se han equivocado en la jugada de Vinicius.
Yo digo que la gente Y nada, la gente está mosqueada y muy mosqueada.
Si la gente, no, la
gente no. Estamos hablando nosotros. La gente...
No, pues yo te digo lo que a mí me cuenta.
No, no,
lo que me
cuenta Antonio. Yo noto, Roberto, yo noto a Antonio en el discurso de Antonio.
Por lo que dice Roberto, porque ha mosqueado que se diga que para algunas jugadas el VAR sí sirve, pero que para otras no hay que tomarse su tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? En el Mundial todo el mundo teníamos claro que el VAR intervenía sí o sí y cómo intervenía. Teníamos claro que cuando había un agarrón dentro del área, déjame terminar.
¿Por qué no interviene en el Bernabéu el otro día, el día de Vinicius? ¿Por qué no interviene? Viene porque el árbitro dice que no hay que intervenir.
Roberto, eso es un error. Pero no el VAR.
No,
es
un error
castaña.
Grave. No, no, es un error, es un error grave.
Me parece bien. Error grave. Porque gravísimo. Lo es, porque es una jugada que luego había que meter el penalti. Pero es penalti.
Bueno, es un error
es
gravísimo.
Penalti. No, pero si ya es más allá. Vamos allá. Mira, escúchame, Amalio, la queja de la gente no es que si se ha comido un penalti.
El criterio.
No se lo ha comido. Es el por qué no se revisa. ¿Por qué? Con
claro.
El arreglo del propio criterio del VAR. En el que el Real Madrid tenía la esperanza, la tecnología, como pasa en el Mundial, como pasó soberbiamente en el Mundial, no se aplica de la misma manera en la Liga. Ese es el matiz de la cuestión.
Pues se irá
no
aplicando.
Es que si se equivoca o no se pues equivoca se, el árbitro. Es pues que ¿por qué aplicando. En unas jugadas se deja ir? Dale, dale, José
y
San Luis.
Y la jugada.
¿Tú concibes ahora el fútbol sin el VAR? ¿Tú deberías haber un partido?
Que no.
¿Y
cómo que no? Te digo una cosa.
Yo he visto los partidos de Champions, los partidos de la selección española sin VAR hasta ahora
pues
y no
nada,
me ha pasado
Roberto,
absolutamente nada.
Pues perdóname. Bueno,
y veo los partidos de la Premier,
que
la seguís mucho, y no, mira, en la Premier no hay VAR. ¿Pasa
siempre,
algo en la Premier porque
mira,
no hay VAR?
Roberto, yo te lo voy a hacer un ejemplo para ver si soy capaz.
La época en la que estabas con el micrófono inalámbrico.
Venga, venga.
Que no era ni inalámbrico.
Tiraros de la botito. Oye, que habéis quedado muy bien. Oye, alguien le ha preguntado. ¿Alguien le ha preguntado esta mañana a Velasco si se ha suspendido o se ha sancionado o se ha apartado o se ha mandado a la nevera por la actuación en el VAR?
Pero todo el mundo tiene su responsabilidad, como dice Roberto.
¿Eh?
Ah, pero Kim, todo el mundo tiene su responsabilidad. Y otra cosa, Kim, aplícate el reglamento, ¿eh? Tocar el balón y llevarse al jugador por delante sigue siendo penalti.
Ya, pero
no, te lo digo porque es que hay veces...
Sí,
como la falta, primera o intención de edad.
Exacto, primero hay que conocer el reglamento, ¿eh? Y luego ya si eso nos hacemos expertos en
pero
VAR.
Pero me da la sensación, no por meter cizaña...
Apréndete tú el reglamento del VAR.
No, yo me lo he aprendido y te lo estoy diciendo.
No,
el que no te lo sabes eres tú.
Ir a otro cursillito, como va a venir bien.
No, para nada.
Otro cursillito.
De hecho, han reconocido que, Jesús. Mira, te lo voy a decir, el propio Velasco Carballo ya dijo al principio de la temporada, que hoy lo ha vuelto a repetir, lo del about to score, que cuando la jugada parte desde tan atrás, el asistente no puede aguantar intencionadamente el banderín y no puede hacer valer su criterio arbitral porque tenga la red del VAR. Eso solo sirve para cuando están dentro del área y hay una ocasión inminente de gol, un pase de la muerte
claro,
atrás.
Claro.
Por lo tanto, siguen
pero
reconociendo...
Antonio, a lo largo de la
claro,
temporada,
pero
¿eh?
siguen diciendo que es una chapuza. Ellos mismos siguen diciendo
no, chapuza,
que lo están aplicando.
Chapuza no lo ha dicho nada.
Hombre,
nadie,
el otro día, en el
VAR,
partido de Valencia...
perfecto, pero con el VAR el fútbol
King,
es más...
En el partido de Valencia...
Lo que pasa es que como ha perjudicado en una jugada al Real Madrid, porque estáis a 11 puntos del Barça, y
ahora,
parece
hombre,
que la culpa
hombre,
es
lo mismo que
hombre,
decía antes Antonio.
Esto ocurría con el Villarato.
Que Kim, estaba muy bien tu discurso.
Qué previsible
hasta que te ha salido ya la rama ahí.
No,
mira.
Luego hay gente que pregunta, mira, manda el mensaje y dice, ¿y por qué no lo hice en el penalti de Ramos en Villarreal como reclamó el señor Llaneza?
Claro,
o ese como beneficiaba al Madrid daba igual.
A mí eso no me
pues
parece.
Pues cada uno...
A mí no me parece que...
Perdona, hoy el Cholo Simeone, el primer equipo que creo que se queja del VAR en la competición...
Comunicado.
En comunicado es el Atlético de Madrid, Roberto.
Con buen criterio.
Con buen criterio. Y hoy el Cholo ha dicho...
¿Qué ha dicho?
Que antes clamaba y dice, ahora, por favor, vamos a pedir que nadie nos enojemos y tal. Mira que yo al Cholo, evidentemente, como entrenador, chapó. Pero,
sí.
Pero hoy ha tirado la pullita en el momento justo, ¿no? De, con el VAR tenemos que estar acostumbrados. ¿Por qué? Porque ha habido una mano del Levante en el partido contra el Atlético de Madrid y ha sucedido lo que ha sucedido.
Cada uno se queja cuando se le perjudique, cuando se le beneficie, se calla.
Lo que pasa, Vicente,
no, hombre, pero
es que lo que no puede ser es que en dos partidos consecutivos, lo estamos viendo, el criterio a aplicar, que no es que la
diferente
decisión sea...
Totalmente.
Eso es. Si no es que la decisión sea correcta o no, es el criterio.
El criterio.
El
si
criterio.
Él dice que tiene que unificar
pues
criterio, que el problema es unificar.
Toda,
si es que lo dice que Velasco aplica, Carballo,
como todo en la vida,
que es una frase
llegas,
lapidaria.
Cuando llegas a ver
unificar
al médico,
criterio.
Pasa urgencias, depende del médico que te toque,
claro.
Te manda dos por la mañana y una por la noche, una por la mañana, una tarde por la noche,
vale,
y los tratamientos son distintos. ¿Qué hay que hacer con esto? Para mi punto de vista, ir mejorándolo. Pero si destruimos... Mira, en cualquier actividad, te llega un personaje, llama a la puerta y dice, mire, señor, le traigo aquí un aparato que de los errores que usted comete le quito el 70% de sus errores hoy. El 30, el 20, el 25 sigue siendo errores. Pero el 70 o el 80 lo evito.
No se ha hablado
¿usted
nunca.
¿Usted compra o no compra el aparato?
Maestro,
sí, claro que lo compro.
Maestro,
y
no
luego
hablado,
perfecciono
maestro,
lo otro.
Maestro, no se ha hablado nunca y usted además que ha llevado magníficamente Marca durante tantos y tantos años, se agradece, nunca se ha hablado compañero. Tanto de los árbitros como se habla este año.
No, no, eso claro, lógicamente, nunca, como nunca, que hay un juguete nuevo en el mercado.
Nunca, o sea, nunca. Esto es un chollo, esto es un chollo.
Claro, y quiero pero me gusta oír los documentos esos, me gusta oír el sonido, me hubiera gustado ver
el de Getafe, el penalti que le hicieron al Getafe en Barcelona.
A mí me gusta que la hagan bien. Yo lo que quiero introducir es otro tema dentro del VAR, que es que esto se hace para el público. Hace 20 años en la NFL, en el fútbol americano, se introdujo la tecnología, se vio que con los medios que había no era suficiente para aclarar las jugadas, se tuvo que suspender hasta que se aplicó bien por el tema de la televisión. Lo que no puede ser, porque esto se hace para el público, es que el espectador en su casa, en ciertos partidos, esté esperando todo el partido una repetición, no se le ofrece la repetición, y en otros partidos sí la tiene. Esas imágenes que está analizando en esos cuatro árbitros que están dentro del VAR, y que están analizando y que lo están viendo para apoyar al árbitro de campo, y que tienen el tiempo del mundo que quieran para frenar el partido y para tirar las líneas, eso no se le enseña a la gente, eso no se para el jugador.